Fundación Banco Santander presenta 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Un libro coral de relatos en el que sus autores recrean, desde la incertidumbre presente, diferentes escenarios de nuestro destino. ¿Será el futuro utópico o distópico? Hoy, Digitalización, historia de un atentado, de José María Merino.
Computador encendido.
Por fin creo que tengo datos suficientes como para enviar un primer informe en el que incluir mis suposiciones acerca del atentado al centro de datos de Valdemorillo. En mi investigación, el material más importante lo he conseguido a partir de los testimonios del propio autor del atentado, Jacinto Cajal, presentes en su ordenador y en su móvil, así como en curiosos documentos manuscritos que componen unas memorias que él, desde la adolescencia, ha venido recogiendo en vetustos cuadernos. Perdida la costumbre de la lectura de manuscritos, me resultaba muy trabajoso leerlos, aunque al fin se me han facilitado los programas informáticos adecuados para su desciframiento. Voy a dividir el informe en tres partes, refiriéndome en la primera a los antecedentes personales del terrorista, en la segunda a los años de consolidación de su ideología y en la tercera a su posible pertenencia a un supuesto grupo que sería el organizador del atentado.
Primera parte.
Al parecer, Jacinto Cajal fue desde niño lector de ese artilugio llamado libro, hoy prácticamente en desuso, pues aunque su padre era ya nativo digital, había heredado una copiosa colección de esos obsoletos artefactos y una curiosa inclinación hacia la frecuente lectura de los que llevaban impresas ficciones. Todavía en la niñez de mis padres, según me contaron, algunas abuelas narraban ese cuento que trata de la historia de un caballero de hace muchos siglos a quien la lectura de esos objetos lo volvió loco. Creo que estamos ante un ejemplo real de ello y de su transmisión de padre a hijo. Jacinto Cajal mostraba tal inclinación hacia esos añejos utensilios que a veces, durante la adolescencia, llevaba alguno para leer fuera de su casa, lo que en sus compañeros escolares comenzó a ser motivo primero de mofa y luego de indignación. Veamos lo que él señala con sorna en uno de sus primeros cuadernos de memorias, cargado de referencias inescrutables.
No tienen ni idea de quiénes son Tom Sawyer, Huckleberry Finn, el Capitán Nemo, King de la India, Frodo Bolsón, Robinson Crusoe, ni Drácula. No saben lo que es la Isla del Tesoro, la Estepa Pobre, ni han oído hablar del viaje al centro de la Tierra. Y presumen de su ignorancia. Al principio me burlaba de ellos, pero se lo toman tan mal que he preferido callarme la boca. Ahora, cuando me preguntan, siempre con mala uva, eso sí, ¿qué estoy leyendo? Les digo que me he pasado al cine. No les parece tan repugnante como lo de leer, aunque lo consideran también arcaico. Ninguno ha visto una peli de Tarzán, ni de Superman o Spider-Man, ni de la Guerra de las Galaxias, ni saben lo que son las del Far West. Solo les interesan esos videojuegos complicados donde tienes que intentar tantas veces pasar de una situación a otra. Lo más pueril y aburrido del mundo.
Un ejemplo de la repercusión colectiva de su peculiar y absurdo comportamiento está recogido precisamente en otro de los cuadernos de memorias de cuando Jacinto Cajal era jovencito, del que reproduzco también algunos fragmentos.
Fue una curiosa excursión de fin de curso.
Se titulaba Visitar los orígenes y habíamos ido a una parte de la montaña leonesa. Éramos 17 alumnos, 8 chicas y 9 chicos, y 2 profesoras. Nos albergábamos en un bus home de los que empezaron a ponerse de moda cuando los pueblos quedaron deshabitados, y que han dado tanto juego para esos viajes colectivos de aventura por la España vacía. Todos los pueblos estaban abandonados y en avanzada ruina. Junto a los caseríos solitarios y las aldeas despobladas, nos encontrábamos pequeñas edificaciones modernas que albergaban a los especialistas que trabajan en la electricidad eólica y en servicios complementarios de la nube. Por las mañanas, las profesoras nos mostraban las escasas granjas supervivientes con sus animales: gallinas, conejos, vacas, ovejas, cerdos, algún caballo. También nos llevaban a ciertos cultivos para que conociésemos las cosechas y a los roquedales para hablarnos de la caliza y del granito. Había numerosos perros con aire famélico y silvestre. También nos enseñaban los insectos de la zona, al parecer abundante en especies, aunque cada vez existan menos, como sucede con los pájaros. Era impresionante ver los hayedos y los robledales, con sus abundantes árboles y matorrales invadidos por enormes molinos eólicos y atravesados por una carretera que los comunicaba con los edificios de los especialistas. Las tardes se dedicaban al recreo, como decían nuestras profesoras, tras la comida campera que llevábamos refrigerada. Un recreo en el que había ciertos juegos físicos, baños en los arroyos, escaladas. Pero lo que me sorprendió desde el primer día fue que, al final del atardecer, durante el rato en que nos reuníamos antes de la cena, todos sacaban su móvil, se conectaban a una red social y tecleaban y se reían entre sí. A mí se me ocurrió preguntarles,
¿por qué no hablamos un poco?
El Cami, que con la risca era uno de los líderes del grupo, me contestó muy chulo.
¿Y qué te crees que estamos haciendo, Amóvil? ¡Es que eres tonto!
Me llamaban el Amóvil porque, aunque utilizaba a veces el móvil, no estaba sometido a él, como todos mis compañeros y compañeras. Ellos se quedaban embebidos ante la pantalla minúscula, chateando entre risitas durante más de 2 horas, mientras yo me retiraba discretamente a mi pequeño camarote del bus home para leer. Me había llevado 3 novelas que, según contaban en otros libros, esos de historia literaria, fueron muy significativas en los siglos XIX y XX. Tituladas Fortunata y Jacinta, La montaña mágica y 100 años de soledad. Esas ausencias mías eran al parecer muy criticadas por el resto, según me contó un compañero. Mate, el único con quien durante la vida en el instituto he establecido cierta confianza. Ese desagrado, la falta de empatía, yo la notaba continuamente en el grupo y hasta en las profesoras. Mate, una de aquellas tardes, tras la cena, me preguntó.
¿Es que a ti no te interesan las redes sociales?
La verdad es que me interesan poco.
¿Por qué?
Porque cuando puedo, prefiero relacionarme directamente con la gente. Estamos perdiendo la comunicación personal.
Pero en las redes sociales hay mucha relación y se puede opinar de todo. Yo creo que esa comunicación enriquece mucho nuestra perspectiva de las cosas.
También las redes están invadidas por innumerables gilipolleces. En cierto modo, a mí la mayoría me parece superflua.
Pero eso no debes mostrarlo de modo tan provocador. Hay muchos a quienes les molesta. Hasta a mí me parece prepotente por tu parte.
Del mismo modo que yo respeto lo que hacen los demás debéis respetarme a mí.
Pero según consta en otras páginas de ese cuaderno de Jacinto Cajal, la última tarde de la excursión, en la que durante la reunión colectiva él estaba en su camarote embelesado en la lectura de La montaña mágica, aparecieron en la puerta los líderes Cami y Risca. También en su escrito, Jacinto Cajal reproduce de forma conversacional el diálogo que mantuvieron.
¿Se puede saber qué haces?
¿Por qué no estás con todos nosotros? ¡Vamos a celebrar la despedida!
Porque no me interesan esos paseos vuestros por la red. Más bien me aburren. A mí lo que me gustaría es charlar de viva voz, que nos contásemos cosas, que hablásemos de lo que nos ha parecido la excursión.
¿Piensas que tu opinión podría interesarle a alguien?
¿Y por qué no? Yo no tengo mal criterio. He leído mucho.
Lo que pasa es que tú te lo tienes muy creído. Piensas que por leer estos tochos eres superior a los demás. La montaña mágica, Fortunata y Jacinta. Vaya nombres. 100 años de soledad. ¿Era esto lo que te traías en la mochila?
Por favor, Trátalos con cuidado. Son libros ya antiguos y muy valiosos.
¿De modo que tú eres un adicto a la cultura del papel? ¿Un rancio de mierda? ¿Y te crees superior a nosotros? ¿Para qué vale leer esto?
Una escritora española estupenda del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán, dijo que las novelas son libros de memorias y exámenes de conciencia de la humanidad. ¿Lo entiendes?
¿Y tú? ¿Y tú te crees que por leer estos libros viejos entiendes mejor lo que sucede?
Más adelante, Jacinto Cajal continuará describiendo los sucesos de aquella noche, al parecer muy traumáticos para él.
Después de cenar, cuando nos retirábamos y yo pensaba continuar recorriendo mi montaña mágica, me asaltaron unos cuantos a quienes no pude reconocer porque llevaban mascarillas. Los dirigían Cami y Risca, que iban sin ocultar su identidad.
Atadlo bien.
Y tapadle la boca para que no grite.
Me sorprendió que, cuando salimos del bus home, no hubiese cerca ningún otro compañero, ni tampoco las profesoras. Luego vi que estaban reunidos al otro lado, en la ladera, unos metros más abajo, y me extrañó no saber nada de aquello. La mañana siguiente, Mate me contaría que el equipo que me secuestraba había pedido permiso para hacer una excursión nocturna. Había luna llena, y que se lo habían concedido. Por lo visto, a mí nadie me había echado de menos. Me llevaron a una pequeña planicie junto al arroyo, desde donde no se veía el bus home. Hicieron un corro y se sentaron. A mí me obligaron a quedarme de pie, con las manos atadas y la boca tapada por un fuerte embozo. Todo aquello me parecía una miserable humillación nacida de la envidia. ¿Qué podía ser, si no? Envidia de quien tenía una cultura superior a la de todos ellos juntos. Envidia de quien, por conocer muchos libros, podía profundizar en Google de un modo inusitado y fastidioso para todos ellos, como demostraba en numerosas ocasiones en las clases. Cami y Risca, que se habían alejado, volvieron llevando en los brazos mucha leña seca y la colocaron en el centro del corro. Luego, prendieron fuego a la leña creando una hoguera. Supe lo que iban a hacer cuando Risca sacó los tres libros de la bolsa.
Este imbécil que tanto nos desprecia no se ha enterado aún de que en el móvil, con internet, llevamos mucha más información de la que pudo haber en la mayor biblioteca del mundo.
Una información que no necesita papel ni estanterías, pues se guarda en una nube.
Una información a la que yo puedo llegar mucho mejor que vosotros, gracias a lo que aprendí en los libros.
Pensé yo, pero no podía hablar. Cogieron entre ambos los tres libros y los fueron tirando a la hoguera con solemnidad burlona, entre las carcajadas de los asistentes.
100 años de soledad! ¡Toma, soledad!
Fortunata y Jacinta no tienen buena pinta.
La montaña mágica. ¡A la magia del fuego!
Intenté llegar hasta ellos, pero dos de los compañeros me sujetaron y vi cómo los libros se iban convirtiendo en llamas hasta incorporarse a la hoguera sin estridencia. Me eché a llorar. Nunca en mi vida había sentido tanto dolor. Pero al tiempo despertó en mí un odio voraz, deseoso de venganza. Y se me ocurrió lo de la digitalienación y la necesidad de acabar con ella.
Segunda parte.
Debo señalar que la consideración de amóvil que se ha tenido de Jacinto Cajal no es muy adecuada. Precisamente, en varios mensajes que envió al tal Mate, identificado por estos servicios como Mateo Álvarez, en una conversación telemática que mantuvieron, lo aclara. Transcribo sus opiniones recogidas de sus aparatos de comunicación digital.
Es totalmente falso que yo sea amóvil. El móvil me parece un genial invento, como el ordenador. Una muestra de la eficacia indiscutible del móvil. El suegro de un primo mío, que es de un país de África Central, pudo sacar el visado para venir a España porque un día muy complicado, en plena agitación militar, con la embajada española cerrada y muchos solicitantes esperando fuera, llamó por el móvil a mi tío Lucas, que vive en Astorga, y le contó lo que le pasaba. Mi tío Lucas habló por su móvil con una profesora amiga suya que vive en Cádiz y le informó de ello pidiendo ayuda. La profesora llamó a un diplomático que conocía mucho y que era amigo de otro que trabajaba en la embajada española del país africano afectado por los líos militares, a quien él llamó y a los 20 minutos desde la primera llamada dijeron por el altavoz el nombre del suegro de mi primo para que entrase y le hicieron el visado. Nunca ha habido un instrumento igual para comunicarse ni para recibir al momento muy variada información. Yo entro muy a menudo en Google para consultar cosas de todo tipo, esté donde esté, literarias, científicas, históricas, de actualidad. Pero mi éxito en la búsqueda se basa en la buena formación que me han dado los libros.
Lo que Jacinto Cajal no soportaba era lo que él denominaba esa curiosa dependencia masiva. Sigo transcribiendo mensajes recogidos de su comunicación con Mate.
El salvaje afán de negocio del mundo en que vivimos estaba analizando de forma brutal la comunicación telemática, que se usa ya para cualquier menudencia. Esas redes sociales, que conste que yo utilizo WhatsApp, como demuestran estos textos, facilitan la nefasta expresión incontrolada de muchas estupideces. La gente opina lo que les sale sin pensarlo, aunque sea una memez. El insulto crece y la reflexión se ejercita cada vez menos en las redes. Y estoy convencido de que ello puede ser muy dañino para la especie. Me alucina, cuando viajo en el metro, ver a todos los pasajeros absortos cada uno en su móvil. También me inquieta ver a los niños con móvil. El móvil solamente debería autorizarse a la gente cuando tenga edad para poder moverse sola. Comprendo que es útil en caso de emergencia, ya lo he dicho, y hasta me parece adecuado para establecer una permanente relación comunicativa. Pero no me sirve de nada tu argumentación de que la gente está muy conectada y unida en las redes sociales. Ya sabes lo que opino yo de las redes. Ciberalienación. Ciberalienación. Esa es la palabra para definir la actual relación con ese maravilloso aparato. El mundo digital, tan útil en numerosos aspectos, ha resultado un estupefaciente para innumerables personas. Ya hace años que los especialistas señalaron que la afición podría derivar en adicción dañina, como así ha resultado en demasiados casos. Ciberalienación, un evidente peligro para el futuro de la humanidad. La gente alucinada con el móvil mientras los más poderosos construyen un neofeudalismo.
También el tema de los libros está presente en estas conversaciones y Jacinto Cajal muestra sus conocimientos en la materia citando obras ya casi olvidadas.
El libro es el primer artilugio sofisticado que inventó el ser humano para conservar y transmitir la cultura. ¿Por qué considerarlo caduco y digno de ser preterido y hasta destruido? El libro no cambia de aplicación. A finales del siglo XXI, casi 500 años después, podemos leer El Quijote, libro muy famoso hasta hace medio siglo, en un ejemplar de su primera edición.
Ya.
El libro no necesita otro aparato para ser descifrado que nuestra lectura directa. El funcionamiento de los libros no requiere otra energía que la propia del cuerpo humano.
No, sí.
¿Por qué no se fomentó la convivencia del libro con las llamadas nuevas tecnologías? El libro es un seguro depósito material del lenguaje. No llevemos a cabo tantas actuaciones peligrosas en ese aspecto.
Ya, bueno, pero...
Pero interesa conocer más detalles del supuesto terrorista analizando los años que vivió como profesor de humanidades. En otro correo suyo a Mate, critica que en la asignatura se hayan concentrado muchas materias que antes estaban individualizadas, cada una en su propia disciplina. Literatura, antropología, historia, música, pintura. Y justo en el tiempo en que Jacinto Cajal empezó a ejercer como profesor, hace 7 años, se dictaron las leyes que han hecho telemática toda la educación secundaria. En su correspondencia con Mate ha quedado reflejado su juicio adverso a tal decisión.
Estamos locos. Me resulta insoportable pasarme la mañana y la tarde ante una pantalla, hablando con esos alumnos aislados, cada uno en su lejanía. Es absurdo que solo podamos reunirnos presencialmente, como se dice, unos como espectadores y otros como jugadores, con motivo de algún partido de fútbol o de otros deportes. Cuando visita el instituto virtual alguno de nuestros gobernantes, para protagonizar el acto, nuestro centro representado simbólicamente por alguna sala de un edificio público, me parece un disparate. El caso es que la ciudadanía más joven no convive su proceso educativo sino virtualmente, lo que creo en verdad disparatado. La especie humana llegó a ser lo que es, gracias a un inicial sentido de tribu, de comunidad que debía vivir junta y unida. La comunicación virtual es solo una borrosa figuración de la comunicación material. Esta es la que debe predominar para que realmente sepamos qué y quiénes somos. Nadie se entera de lo que es la literatura, la antropología que enseñamos es de chiste, como la historia, y no digamos la música y la pintura. Se aprende más en los juegos de ordenador.
A los 4 años de ejercer de profesor de esa asignatura de humanidades que en sus correos a mate Jacinto Cajal consideraba una caótica evanescencia, dejó la enseñanza porque su abuelo paterno, Pedro, que era rico y con quien empatizaba mucho, le dejó una herencia importante y una casa. Abandonando su reiterado rechazo de las redes sociales, hace 2 años, Jacinto Cajal se incorporó a algunas para manifestar belicosamente sus opiniones sobre la ciberalienación. Entró precisamente a aquellas en que los líderes de su adolescencia ocupaban los puestos relevantes, aplaudidos por miles de entusiastas seguidores. Curioso antisistema de lo que él llamaba la divinización esclavista del espacio digital, escribió artículos demoledores que colgaba de vez en cuando en un modesto periódico virtual y que suscitaban en los que él apodaba los chamanes y en sus innumerables seguidores la burla más áspera contra el profesorcito de rancio papel. Mas por fin filtró en las redes su novelita panfleto contra Cami y Risca con los nombres de Imac y Axir, titulada La digitalienación, historia de una idiotez.
No la firmo como Fígaro, en homenaje a uno de nuestros grandes escritores románticos, porque nadie lo entendería.
Señaló en una inescrutable declaración. En la novelita, Jacinto Cajal muestra todos los supuestos males que él achaca a nuestro espacio digital de comunicación, archivo y gestión. Y se burla agriamente de la actuación de los 2 chamanes protagonistas que consiguen embrutecer a la población del pequeño planeta que es el escenario de la trama y que ambos dominan hasta llevarlo a la extinción. Como en los espacios de comunicación digital el profesorcito de rancio papel ya era conocido, su novelita fue leída por muchos usuarios y no denostada por tantos como Cami y Risca hubieran deseado. Porque los agravios virtuales pueden suscitar inesperadas simpatías en los seguidores de las redes, y en este caso, la novelita de Imac y Axir provocó muchos hilos de discusión acerca del liderazgo de los 2 chamanes, como dije que los calificaba el luego terrorista, y hubo bastantes seguidores que consideraron excepcionalmente aceptable la irónica crítica del profesorcito.
Tercera parte.
También debo informar de que todos los mensajes que Mate recibía de Jacinto Cajal se los reenviaba a Cami y Risca. Es probable que Jacinto Cajal lo supiese, pues no hubiera encontrado mejor ni más cómodo servicio para ello. Y visto lo sucedido, no parece absurdo que quisiese desasosegar a los que en numerosas ocasiones llama chamanes. A mi juicio, la relación entre él y Mate, más que de amistad, era de mutuo interés en estar informado cada uno de las actividades del otro, pues lo cierto es que a lo largo de su correspondencia virtual nunca se hace evidente una comunicación en verdad confiada y afectuosa. En la novelita Mordaz hay muchas alusiones a la nube, ese espacio técnico que, como señala irónicamente Jacinto Cajal en un mensaje...
En realidad no es una nube, sino un extraño desván o un lóbrego sótano que permite almacenar y acceder a todos los trastos cibernéticos de informaciones y programas y que constituye el depósito de la actividad digital dispersa en tantos datacenter o centros de datos donde fluye a lo largo de todo el tiempo. Un innumerable torrente de información, valiosa y deleznable, útil y perniciosa, marcada sobre todo por los negocios millonarios que suponen el beneficio material y no virtual, y cuyo continuo mantenimiento, el de este beneficio, está garantizado por numerosas fuentes energéticas de diferente origen.
La nube había comenzado a ser objeto de profundo interés por parte de Jacinto Cajal. Nadie mejor que Mateo Álvarez podía informarlo al respecto, ya que él trabajaba en uno de los centros de datos más grandes de España, que acabó mostrándole a Jacinto Cajal el año pasado. El asombro de este quedó patente tras visitar esa especie de enorme almacén ocupado por millones de piezas de sustento informático, así como por los necesarios cortafuegos y antivirus. Además de impresionarse por todo lo que, según le contaba Mate, ocupaba aquellos ámbitos fluyendo sin cesar, quedó sorprendido por la temperatura y supo que muchos centros de datos del mundo se encuentran en espacios submarinos o entre los hielos del Ártico, y que no solo están protegidos con sistemas de su misma naturaleza, sino que su vigilancia tiene características policiales e incluso militares. También lo pasmó la organización y variedad del soporte energético. Esta sorpresa se muestra claramente en los WhatsApp que cruzó con Mate a partir de la visita.
No me esperaba que el mundo digital hubiese llegado a ese punto de consistencia. No existe en este mundo una urdimbre tan complicada. Me imagino los miles de datacenter que habrá en el planeta. La nube es mucho más sólida de lo que yo me imaginaba. ¡Qué malla! ¡Qué tejido! Sin duda la historia de la humanidad ha cambiado. ¿No ha habido atentados a ningún datacenter del mundo? Si yo fuese antisistema violento, los tendría en mi punto de mira. Claro que en el tejido social que hemos creado todo se resuelve con un insulto o una burla grosera.
No parece haber duda de que Jacinto Cajal fue el gestor del atentado y que con él, aparte del daño material, pretendía sin duda generar una noticia de dimensión universal, lo que sí ha conseguido, y llamar la atención a los grupos antisistema sobre un objetivo que él creía verdaderamente dañino para la supervivencia de nuestro mundo. Sin embargo, hay todavía una serie de puntos oscuros en los que seguimos investigando. La extraña coincidencia de la hora del atentado, las 3 de la madrugada, con una desconexión de los sistemas de seguridad de la zona por la que penetró Jacinto Cajal en la parte trasera del recinto. Empezando por Mateo Álvarez, hemos analizado minuciosamente las identidades de todos los directivos y trabajadores del centro y no encontramos en ellos nada turbio, nada mínimamente sospechoso. ¿Cómo Jacinto Cajal pudo conseguir un artefacto explosivo con esa potencia y sofisticación? Tanto que sin duda no lo supo manejar correctamente y por eso murió al explosionarlo. Nuestra exhaustiva investigación de sus contactos, así directos como cibernéticos, no nos han dado por ahora en ese aspecto resultado alguno. Por otra parte, no nos extraña que Jacinto Cajal colocase la bomba en un lugar inocuo del sótano periférico del edificio, pues según declaración del propio Mateo Álvarez, está rigurosamente prohibido indicar y mostrar a las visitas los espacios más sensibles a cualquier agresión, de modo que cuando recorrió el edificio con Jacinto Cajal, no se los enseñó. Estamos investigando meticulosamente en busca del grupo que con Jacinto Cajal, autor directo, debió perpetrar el atentado, pero todavía no tenemos ninguna pista sólida. Primero, hemos analizado a sus personas más allegadas. Dulce, su compañera, arquitecta, una mujer pacífica sin complicaciones colectivas de ningún tipo.
Madre mía, no me lo puedo creer.
Arturo, su hermano, con quien tenía mucha relación personal, pero que no comparte ni su pasión por los libros, ni su fobia hacia la implicación de la mayoría de la gente en el funcionamiento de las redes.
¿Cómo se le habrá ocurrido?
No dejaremos de investigar a ningún posible colaborador. Como en las redes surgen opiniones numerosas y contradictorias, tampoco es de extrañar que haya incluso quien acusa a IMAC y a Axir de tortuosa y criminal manipulación con la que habrían conseguido quitarse de encima al profesorcito de rancio papel y llamar la atención sobre las necesidades de financiar internacionalmente el mundo de la nube para garantizar su seguridad. Tema en la que las sociedades propietarias de los data center y sus innumerables admiradores llevan años haciendo presión. Ciertamente, en las redes caben las opiniones más extravagantes. Sin embargo, parece claro que Jacinto Cajal era un curioso crítico de muchos aspectos del mundo digital y que en el caso que nos ocupa, él es el autor material del atentado y ha pagado por ello, demostrando además que la vieja fábula del caballero que se volvió loco por la lectura de libros tiene sentido y que esa pasión por las ficciones impresas en papel que manifestaba es una evidente muestra de su demencia.
Fin del informe. Computador apagado.
Has escuchado Digitalienación, historia de un atentado. Un relato escrito por José María Merino con las voces de Mamen del Ojo, Mariano Estudillo, Joaquín Martín, Laura Toro y José Luis Pardo, bajo la realización técnica de Mamen del Ojo. Este título forma parte del libro 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Editado por Fundación Banco Santander.